Y cuando se acercó ese tiempo, él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así que después de haber ya llevado a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra a Él. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Cuando Él habla, el viento y el mar le obedecen. Él manda a los espíritus inmundos y ellos salen. Él rechaza a los fiebres y ellos salen. Él causa a los ciegos ver, a los sordos escuchar y a los cojos andar. Y los leprosos son hechos limpios. Él manda a los muertos y ellos viven. Dios ha puesto todo en sujeción a Él. Todos los ángeles, las autoridades, los potestades, y Él es ahora la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mi pregunta esta mañana es, ¿qué tipo de vida merece este Cristo de nosotros? Sin duda, podemos pasar todo el día contestando a esa pregunta y no hacerle justicia. Él merece toda nuestra devoción. Él merece toda nuestra sumisión. Él merece toda nuestra obediencia. Él merece todo. Pero hay una cosa en particular que yo creo que Él quiere que nos enfoquemos esta mañana, que es como la cabeza y Señor de todo, Él merece nuestra dependencia. Él merece nuestra dependencia. Esto quizá no sea una gran cosa para usted, pero déjame asegurarle que esto tiene ramificaciones que cambian la vida para todo nuestro bien y para la gloria de Dios. Si alguien me preguntara, voy a decir que hay dos cosas que me han afectado mi caminar con Dios más que cualquier otra cosa en la Biblia, y esta es una de ellos. No es una cosa pequeña. Jesucristo es Señor sobre todo. Él es primero, Él es preeminente y Él es la cabeza, no solo de la iglesia, pero también de nuestras vidas individuales. No es solo nuestra cabeza en colectivo, pero es mi cabeza y es tu cabeza. Y si adivinara aquí en este cuarto y si preguntáramos a un grupo de cristianos preguntándose qué significa eso y cómo está viviendo de una forma que testifica a esta realidad en su vida, yo pienso que la mayoría responderían qué significa eso. Y eso me da tristeza y también creo que entristece al Señor. En esta semana estaba haciendo un entrenamiento práctico acerca de que Cristo es la cabeza literal y me di cuenta que no he hablado de esto en mucho tiempo, pero es fundamental en nuestra iglesia y en mi vida y sin embargo no lo he predicado en más de 3 años. He estado orando y pidiendo al Señor por su dirección acerca de nuestro plan de predicación, de cuándo entrar de nuevo en Romanos. Y creo que Él ha hecho muy claro que debo tomar 2 semanas para hablar sobre que Cristo es la cabeza. Así que esto va a ser un poco más fundamental y menos práctico, y la semana que viene va a ser más práctico con mucha aplicación. Así que esto es el plan, y esta mañana vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa depender de Jesús como nuestra cabeza literal de una forma que le trae mucha gloria y honor? Y puse esa pregunta en su volante. Y la razón de que terminé diciendo qué significa que el Señor es nuestra cabeza es porque me parece que podemos depender de Él como nuestra cabeza de un sentido teológicamente, sin realmente depender de Él prácticamente en nuestra vida de la forma que Él desea y que le lleva el máximo gloria. Eso es lo que significa literal, y por eso incluí de una forma que le trae mucha gloria y honor. Así que en el lugar más básico estamos dependientes a Él para la salvación. No podemos hacerlo, no lo hacemos. Hablando espiritualmente, llegamos a este mundo muertos, totalmente muertos, y los hombres muertos no hacen, no escogen, ellos no contribuyen. Los hombres muertos no pueden hacer nada sino quedarse muertos. Así que nuestra salvación es 100% totalmente dependiente en Cristo, quien es Señor y la cabeza de todo, incluyendo nuestra salvación. Pero es mucho más que solo eso. Muchas personas ya saben que están dependientes a Él en cuanto a su salvación, sin vivir de una forma que demuestra que son dependientes en Él en todas las maneras imaginables. Y sin embargo, ese es su deseo, para que nosotros dependemos de Él en maneras muy prácticas. Así que, ¿qué significa depender de Él como nuestra cabeza literal de una forma que le trae gran gloria y honor? Vamos a cubrir 3 puntos y vamos a ser más prácticos la semana que viene. Número 1, significa buscar a Él y sus caminos primero. Número 1 significa buscar a Él y a sus caminos primero. Van a notar, mientras pasamos, que cada palabra es muy intencional, y hay 3 secciones aquí: buscar, Él y sus caminos, y primero. Vamos a comenzar con buscar. Al comienzo notamos algo. ¿Qué tipo de verbo es esto? Esta palabra buscar es una palabra de acción. No solo implica, pero requiere acción. Tenemos que activamente e intencionalmente buscar al Señor en nuestra vida. Esto es como las palabras de Jesús en Mateo 7, 7 y 8, donde Él dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto no es un evangelio de prosperidad o la palabra de fe o nada así que dice que uno puede orar y las cosas existen. Eso es herejía y hay muchos que lo enseñan hoy. Es una exhortación de Jesús mismo de no solo buscar a Él, pero seguir buscándole. Cada una de esas palabras en esa palabra es en el tenso progresivo presente, que significa que debe ser continuo, acciones continuas. Así que busque. Vamos a hablar más de eso en un poco, pero en el mínimo significa reconocer que Él es nuestra cabeza y tratar de vivir como tal. Y eso significa buscar y perseguir. Y la segunda parte de este punto es perseguir y buscar a Él y a sus maneras. Nosotros somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza. ¿Y quién puede decirme qué puede hacer el cuerpo físico aparte de la cabeza física? Nada. Y es lo mismo con Jesús. En Juan 15, 5, Él dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Y yo pienso que si agregamos a estas palabras una exhortación general aquí acerca de que Cristo es la cabeza literal, esto diría: porque separado de mí, nada deben hacer. lo que significa que no debemos hacer nada sin buscar y consultar con nuestra cabeza. Y esto es importante porque estamos viviendo en una era donde las palabras y las perspectivas de la televisión y la internet están moldeando a los cristianos más que sus Biblias, más que sus iglesias y muchas veces más que su Señor. Probablemente todos beneficiamos con un poco de reflexión y examinación, haciéndonos las preguntas, ¿quién estoy escuchando? ¿Quién tiene mi oído? ¿Quién me está influenciando? Porque aún como creyentes, el mundo y nuestra cultura muchas veces tienen nuestro oído de una forma que quizás no podemos articular, pero en otras palabras, tendemos a pensar que no somos influenciados por estas cosas, cuando en realidad sí lo somos. Y a veces tenemos que recalibrarnos y dejar que el Señor nos hable sobre estas cosas. Así que muy prácticamente para este punto, significa buscar a Dios y no Google. Tan rápido somos de sacar nuestros teléfonos, leer un comentario, postear en los medios sociales, correr a nuestra familia o amigos, y ninguna de esas cosas son malas. De hecho, algunos son muy buenos, por ejemplo, buscar la sabiduría de nuestros amigos y familia cristianos. Pero esta es la cosa, y esto viene del punto final de este punto, que debemos correr al Señor primero. Nuestra reacción principal debe ser correr a Jesús, y no nuestros teléfonos. Correr a Jesús, no sus familias, no sus amigos, no Facebook, no Google, pero correr a Jesús. Es muy posible que Él te va a dejar buscar consejo de otra fuente, pero el punto es que debe ser Jesús primero, no solo Jesús. ¿Están conmigo? Y hay mucha aplicación en esto. Hay momentos cuando has sido enojado y ha corrido directamente a un familiar o un amigo para encontrar su perspectiva antes de llegar al Señor o antes de dejar a Dios, que Dios te ministre y te aconseja, te conforte. ¿Cuántas veces hemos totalmente perdido la disciplina o la convicción de nuestro Padre Celestial porque hemos corrido a otra persona que han distorsionado la situación y nos han vindicado? ¿Cuántas veces hemos reaccionado a una situación y quizás lo hemos posteado en los medios sociales cuando nuestra reacción no fue piadosa o dirigida por Dios? ¿O cuántas veces hemos sido lastimados y hemos corrido a otros, o al helado, o a la televisión, o al alcohol, o cualquier otra cosa para sanar las heridas en vez de buscar el consuelo y la sanidad de nuestro Salvador primero? Dios quiere que lo busquemos primero. Y la misma aplicación aquí es buscar a Él solamente. Tal como alguien que rehúse tratamiento médico, porque Dios le va a sanar y entonces muere. La exhortación no es buscar solamente a Dios, la exhortación es buscar primeramente a Dios y dejar que Él nos dirija. Esto no es una idea buena, solo que Brian inventó. Simplemente tengo el placer de compartir con usted lo que la palabra de Dios dice. No importa lo que yo creo, importa lo que Dios quiere. Y esto viene de Colosenses 1, 17 y 18. Así que vamos a leerlo. Los versículos 15 al 19 de este pasaje es el pasaje principal sobre la cristología en toda la Biblia. Son increíbles y se deben memorizar. Pero por ahora vamos a leer versículos 17 y 18. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. En la traducción en lengua actual dice, para que ocupe el primer lugar en todo. Jesús quiere ser primero en nuestras vidas, la primera prioridad, el primer amor, la primera persona de la cual llegamos Amén. Un punto más acerca de buscar el primero. Quiero que levanten la mano si en algún momento, o quizás en este momento, han tenido la tendencia de tratar a Jesús como el último fuente en vez del primero. Bueno, yo también he sido culpable de eso muchas veces. Pero esto es lo que nos viene naturalmente. Y va a quedar así hasta que nosotros llegamos al hecho de que somos dependientes de Jesús para todo. Dependemos de Él para el respiro, para la sanidad, para la comida, para la familia, para el trabajo, para el placer y mucho más. En Él todas las cosas permanecen. Significa que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Él y Él solamente sostiene la creación. Y solo Él decide si nosotros llegamos al final de este mensaje sin tener un ataque al corazón o un ataque de apoplejía o cualquier otra cosa. Lo que Dios quiere es que nosotros llegamos al punto de que con gran gozo recibimos a Él como Señor de todo y como la cabeza de toda nuestra vida. Y entonces llegar a Él y dejar que Él nos gobierne y nos guíe en nuestras vidas de la forma en que Él quiera. Así que si estamos haciendo esto, entonces la respuesta a la pregunta como esta, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué en ese lugar o esa ubicación? ¿Por qué en ese tiempo? Y muchos más. Si estamos haciendo esto, honestamente la respuesta va a ser porque yo creo de lo mejor de mis habilidades que eso es lo que Dios me está guiando a hacer. Y de nuevo, vamos a ser mucho más prácticos en cómo hacer esto la semana que viene. Dios quiere que busquemos a Él primero. Él quiere que podamos hacer, soy dependiente de Jesús porque tengo un conocimiento profundo de quién es Jesús y quién soy yo. No, yo dependo de Jesús porque he destrozado mi vida. He hecho todo lo que yo sé cómo hacer y ha fracasado miserablemente. Así que en este punto voy a dejar que Jesús tome las riendas. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos hecho exactamente eso? Él quiere que nosotros tengamos una perspectiva que vea por delante, no por atrás. Una evaluación por atrás de lo que nos ha enseñado. En otras palabras, nuestras vidas deben ser impactadas por su identidad. Las verdades gloriosas que yo leí al principio de este mensaje con un enfoque en Colosenses 1, 17 y 18 debe impactarnos de tal forma que nos cause a vivir en una dependencia regular, maravillosa y segura en Cristo. Jesús es la fuente de todo. Él es el sustentador. La salvación depende de Jesús. La santificación es un proceso de crecer en dependencia de Jesús. Y el rol del Espíritu es ayudarnos a ser más dependientes en Cristo. Amén. Número 2. ¿Qué significa depender de Jesús como nuestra cabeza literal de una forma que le trae gran gloria y honor? Número 2 significa morir a sí mismo y crucificando diariamente la independencia y la autonomía. Morir a sí mismo y crucificar diariamente la independencia y la autonomía. Bueno, esto es claro, pero ponerlo en práctica es mucho más fácil decir que hacer. Y no es la manera en que las cosas operan en este mundo y en nuestra cultura. De hecho, es lo opuesto. Quizás hemos sido indoctrinados por este mundo en esta área que quizás no lo discernimos. El opuesto de lo que Dios nos está llamando a hacer aquí es ser independientes, autónomos y autosuficientes. Y de nuevo, ¿cuántos de nosotros operan de esta forma muchas veces sin pensarlo? Si alguien de afuera nos viera y evaluara nuestras vidas por un día o por una semana, ¿qué es lo que dijeran? que dijeran, ellos dijeran que tenemos una dependencia consciente, humilde de Dios? ¿Dijeran que busquemos a Él antes que actuemos o antes que reaccionamos? ¿Ellos verían a nosotros buscando a Cristo y desesperadamente deseando su voluntad en nuestra vida? ¿O verían lo que ven en todas las otras personas en el mundo, la dependencia profunda en nosotros mismos, en la experiencia propia y en la sabiduría del mundo? Si ustedes, alguien como yo, quizás es una mezcla aquí, que queríamos que seríamos más dependientes de Cristo. Y si ese es el caso, bueno, esto es lo que es bueno acerca de nuestro Dios. Simplemente venimos a Él, confesamos nuestros fracasos y dejamos que Él nos perdone y nos limpie de la forma en que solo Él puede hacer. Y entonces empezamos limpios. Y luego confesamos nuestra dependencia de Él para que ser más dependientes de Él. Y empezamos a tomar pasos prácticos para que Él sea la cabeza literal de nuestra vida. Amén. Crucifique la independencia y la autonomía y rehúse actuar aparte de nuestra cabeza, buscando ser más dependientes en Cristo. Eso es la sabiduría bíblica que el mundo no puede lidiar. ¿Por qué? Porque es ofensivo. Él nos presenta como necesitados e inadecuados, lo cual realmente somos. A los que están pereciendo es completamente una tontería. Para los que están vivos en Cristo es nuestra meta, porque nos damos cuenta que es para nuestro bien. ¿Y cómo es eso? Porque Jesús es lo verdadero. Jesús es lo verdadero. Imagine por un momento que puede tener a Jesús físicamente a su lado para guiarte, instruirte, decirte todo lo que hay que hacer en todas las situaciones para que se haga su voluntad y para que las cosas sucedan para tu bien. ¿Es algo que ustedes querían? Levanten la mano. Bueno, si no es algo que querían, por favor, hablen conmigo después del servicio. Ahora, dejen de imaginar, porque es nuestra realidad espiritual. Jesús vive dentro de nosotros. Su Espíritu vive en nosotros. De hecho, Él es nuestra cabeza y de hecho, Él está guiando, instruyendo, enseñándonos acerca de lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Así que nuestro trabajo es dejar de actuar independiente de Él y dejarle a Él tener su lugar apropiado como Señor de nuestra vida. Menos de nosotros, más de Él. Ese debe ser nuestro deseo del corazón, que podamos actuar de formas prácticas. Y este es el asunto. Jesús es el fundador de la iglesia. Él es el fuente de su influencia, su poder, su impacto y mucho más. Él mismo es su Salvador. Jesús es la única persona que ha vivido, que ha muerto, que ha resucitado a vida y todavía está vivo hoy. Él es el primogénito de los muertos. Uno tiene el poder para salvar a las personas cuando da un puñetazo a la muerte. Cuando uno destroza al pecado y a la muerte, nada es demasiado difícil para usted. Hay muchas cosas en nuestras vidas que son demasiado difíciles para nosotros. Hay muchos problemas que están aquí en nuestras vidas. Hay problemas en la familia. Hay problemas del matrimonio. Hay problemas financieros. Hay problemas de pecado, problemas de sanidad, problemas de adicciones y mucho más, que hay demasiado y muy difíciles para nosotros. Esa es la realidad. Pero no son demasiado difíciles para Jesús. Él puede romper cualquier atadura, cualquier lucha, cualquier adicción que se enfrenta. Él puede destruir el poder del enemigo en su vida y puede darte nuevos deseos que le guían a la vida eterna. Él le puede dar un amor por un cónyuge, por un amigo o un enemigo que parece totalmente fuera de su amor. Él le puede dar la fuerza para enfrentar días inciertos, con temores o con problemas que no tienen soluciones. Él puede dar a sus palabras y sus acciones un poder que no tendrían por sí mismos. Él puede cambiar la única cosa que nadie más puede cambiar, que es el corazón humano. Como puede ver, el problema aquí no es que Jesús no es suficiente. Él es totalmente suficiente. El problema es que nosotros somos demasiado autosuficientes. Poco de nosotros queremos decir que somos inadecuados y dependientes. Es ofensivo a nuestra carne y da un puñetazo a nuestro orgullo. Pero lo más pronto que venimos a Él, y cuando es la metodología regular de nosotros, venir a Él como dependientes, como débiles hijos del más alto Dios, lo antes que hacemos eso, lo mejor que vamos a hacer. Así que prácticamente les animo a que evalúen a sí mismos y que lo hagan muchas veces. En tu tiempo a solas con el Señor, simplemente pregúntele: Señor, muéstreme áreas en mi vida donde debo morir a mí mismo. Muéstreme las áreas donde estoy actuando independiente de usted, para que con el poder de su Espíritu podamos tener una corrección de curso para mi bien y para tu gloria. Y no digas solo amén y sigue con tu día. Espere y escuche. Trate de discernir y recibir de Él lo que Él te quiere mostrar por tu tiempo en oración y en su palabra. Bueno, mucho más cosas prácticas la semana que viene. Bueno, por último, número 3. ¿Qué significa depender de Él como nuestra cabeza literal de una forma que le trae gran gloria y honor? Número 3 significa reconocer, confesar y aceptar que ninguno de nosotros es libre de vivir como propio. Reconocer, confesar y aceptar que ninguno de nosotros es libre de vivir como propio. Y yo agregaría con gozo, no con frustración, porque esto es un rendimiento voluntario, lo cual vamos a hablar más la semana que viene. Así que si pensamos que el punto número dos fue ofensivo a nuestra carne, esto va a tomarlo un paso más. En Cristo no somos de nosotros mismos, no somos propios. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Bueno, había como 12. 1 Corintios 6:19-20 dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Pero finalmente la pregunta no es si lo conocemos en nuestra cabeza, pero si lo vivimos. No si lo creemos doctrinalmente, teológicamente, pero si lo creemos de manera funcional, de manera práctica. Esto es muy difícil, un concepto difícil para muchos de nosotros, porque la gran mayoría de nosotros solo hemos experimentado libertad, total libertad. De hecho, vimos como mucha gente, incluyendo los cristianos, reaccionaron hace un par de años cuando esa libertad vino bajo presión. Muchas veces somos tentados a tratar a la libertad, la independencia, la autonomía como nuestro Dios con pequeño D, como nuestra cabeza. En otras palabras, nosotros somos la cabeza, y si trate de venir en contra de mí, vas a recibir lo que te está llegando. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio nos enseña que venimos de ser un esclavo al pecado a ser un esclavo a Cristo cuando Él nos salva. Venimos del pecado como nuestro maestro, a Cristo como nuestro maestro. No significa que nosotros podemos tomar el trono. La libertad en Cristo significa que somos libres para dar a Él su cabezura, ser la cabeza literal sobre nuestra vida. La libertad en Cristo no es la autonomía, pero la dependencia humilde en el Espíritu de Dios. Ahora, asegurémonos que esto es claro en nuestras mentes usando la analogía de un esclavo o un sirviente que usa Pablo. Un sirviente no es propio, no es de su propia persona. Ellos han vendido a sí mismos a otra persona, pertenecen a otra persona. Ellos no hacen lo que quieren. Su tiempo no es suyo propio. No somos libres para seguir lo que ellos quieran. No somos libres para satisfacer sus apetitos como ellos quieren. No son de ellos mismos. Ellos pertenecen a su maestro. Y esto es lo que es un cristiano. Esto es lo que significa dar a Cristo la cabeza literal de nuestra vida. Y como cristianos, yo creo que lo conocemos. Bueno, en la mente quizás, pero la pregunta es, ¿realmente lo conocemos? Prácticamente y en nuestra experiencia sabemos y también nos sometemos a esto. Y esto es solo un poquito de lo que concierne a las aplicaciones prácticas. Si somos nacidos de nuevos, que estamos intentando de la mejor forma posible dar al Señor Jesús la cabezura literal de nuestra vida, lo que significa es que no podemos decidir casarnos o divorciarnos aparte de Cristo. No podemos decidir si servimos o no en la iglesia aparte de Cristo. No podemos decidir cuánto damos a la iglesia. No podemos decidir cómo pasamos nuestro tiempo libre, si compramos una casa, si tomamos una vacación, cómo pasamos el tiempo libre, cómo gastamos nuestro dinero, cuánto tiempo pasamos en la palabra. No podemos decidir eso. Ese es el punto. Lo que podemos hacer es discernir. Esto va a ser el enfoque principal la semana que viene. Como creyentes en Jesús, como nuestra cabeza, somos llamados a ser discernadores de las decisiones en vez de tomadores de decisiones. Él decide. Nosotros solamente le seguimos de la mejor forma que podamos. Él, quizás fracasamos, pero nuestro llamado es seguirle a Él. Él es preeminente. Solo Él es supremo. Él tiene el lugar número uno en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros matrimonios, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestras ambiciones y en todo lo demás. Ninguno de nosotros somos libres de actuar aparte de Él, y ninguno de nosotros tiene un voto. En la vida cristiana no es una democracia. Es una teocracia. Solo hay un voto que cuenta y ese es el voto del Señor Jesucristo. Nuestro llamado es unir a Él como hijos del Altísimo y de unirnos a Él para dejar que Él reine en nuestras vidas de maneras muy prácticas y discernir su voluntad para nosotros de la mejor forma que podamos. Ese es nuestro llamado. Y te prometo, familia, que aunque los caminos de Jesús no son nuestros caminos, son mucho, mucho mejores. Sus caminos y su tiempo es infinitamente mejor que nosotros. Y si nosotros solo caminamos con Él, dándole a Él la cabezura y el señorío sobre nuestras vidas, buscando a Él, muriendo a nosotros mismos y viviendo en la realidad de que ya pertenecemos a Él, que no somos de nosotros mismos. No solo Él será glorificado y honrado en nuestra vida, pero también servirá nuestro gran bien en Él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos por quién eres, por la realidad que quieres hacer la vida con nosotros. No deseas que seamos criaturas independientes, que vivimos solos, pero que crezcamos dependientes en ti toda la vida, con mucha madurez espiritual y con una profunda dependencia en ti. Yo oro que de acuerdo a ese llamado, esa exhortación que tienes para nosotros, que abres nuestros ojos para que podamos ver cuán dependientes somos de ti. Y entonces, más allá de eso, mucho más allá, no solo ver nuestra dependencia, pero que también con gracia nos dejamos crecer en esa dependencia con gran gozo. Denos un deseo de no hacer nada aparte de ti, pero de buscar su cabezura, de querer tu cobertura y tu voluntad para nosotros. Llénenos con tu Espíritu Santo y denos la fortaleza para morir todos los días, como dijo Pablo. Denos la valentía y la gracia para tomar nuestras cruces y seguirte. Y déjenos que este hecho nos invade, que nosotros no somos libres para actuar aparte de ti, nuestra cabeza amorosa. Te amamos, Señor, comprometemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros ministerios y todo lo demás a ti. Que literalmente tú seas la cabeza sobre todo, de una forma que trae gloria y honra a ti. En tu nombre precioso lo oramos todo. Amén. Bueno, familia, Cristo siendo la cabeza y el Señor de nuestra vida, eso solo tome lugar de una forma. Es una realidad que toma efecto por medio de la cruz. Muy simplemente, Jesús murió para que nosotros podamos vivir, y no solo para que podamos vivir, pero que vivamos de una forma que le honra a Él, por lo que realmente Él es, no solo la realidad más satisfactoria en el universo, pero más bien como Señor y la cabeza de todo, toda la creación. Tú y yo incluidos. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos ha adoptado, nos ha traído al redil y ahora nos guía espiritualmente debajo de su cabeza. ¿Y qué mejor manera responder a estas verdades, estas realidades increíbles, que compartir juntos con la Santa Cena? Así que voy a pedir que los que van a servir, que vengan. Cualquier persona que ha recibido al Señor Jesús y ha recibido el don de la salvación puede compartir con nosotros. No importa si es la primera vez que están aquí o que viene mucho aquí a la iglesia. La Santa Cena y el compartir en ella es para cualquier persona que ha puesto su fe en el Rey Jesús. Mientras tomamos la Santa Cena, reflejamos atrás en el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz. Consideramos la realidad que por la fe realmente no somos.